actualidad de este viernes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, última hora. Polonia denuncia que dos cazas rusos han sobrevolado a baja altura una plataforma petrolífera sobre el Báltico. El secretario general de la OTAN ha hablado con el primer ministro de Estonia, que ha invocado el artículo 4 de la alianza después de que tres aviones rusos invadieran su espacio aéreo. Segunda, la defensa de Santos Cerdán acusa al juez Leopoldo Puente de hacer una lectura superficial del informe de la Guardia Civil que confirma la autenticidad de los audios de Koldo. En un escrito, Benet Salellas, es el abogado de Cerdán, dice que ese informe señala que hay archivos editados y que no ha tenido en cuenta el 75% del material. Tercera, el fuego avanza sin control en el incendio que afecta a Pantón, en Lugo. Ha quemado ya 150 hectáreas, se mantiene en la situación 2 de alerta por la proximidad de las llamas a las viviendas. La UME se ha sumado a las ayudas de extinción y de momento hay 5 aldeas desalojadas. Su alcalde, José Luis Álvarez, ha avanzado que la noche va a ser complicada.
La situación está muy mal. Tenemos pueblos que estamos evacuando, pueblos que están rodeados. En la parte de Pombeiro es posible que vuelvan hoy. Y en el resto, pues esperemos que seamos capaces de que no abarate ninguna casa. Que el viento no va a cambiar, para que llueve o no llueve.
Y cuarta, el jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Piñeiro, ha asegurado que su misión es ayudar y salvar a los migrantes ilegales que tratan de llegar a España en patera. Es su respuesta a una pregunta de Vox, que asegura que su trabajo es defender a nuestro país.
La Armada, si se encuentra un cayuco en la mar, su principal misión es salvar a la gente, si está en peligro. Y no hay más. Que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo en la mar la inmigración ilegal, que nadie espere que un barco de la Armada vaya a proceder a apartarlos o a tal. La única misión que puede hacer un barco de la Armada y de cualquier armada occidental es ayudar a la gente.
Nos encontramos, Paloma Serrano, Balduque con los cables y yo, en un lugar imprescindible para conocer nuestra historia, especialmente el reinado de Felipe II. Lo primero que piensas cuando estás en esta explanada del Escorial es aquello de las comunidades históricas, una de las mayores estupideces que no sé a quién se le ocurrió. Joder, ¿para historia? Para historia esta sierra. Esta sierra de Madrid, por ejemplo, en el Guadarrama. La piedra de la sierra de Guadarrama, con la que están levantados estos muros, protege desde el siglo XVI... lo que fueron los deseos del rey. En 1557, el triunfo de sus tropas frente a los franceses en la batalla de San Quintín, se va a liar la de San Quintín, le llevó a construir un monasterio en honor de San Lorenzo. Felipe II reuniría en una sola ubicación residencia, panteón real y monasterio. Con el paso de los siglos esto ha sido mucho más. En abril de 1563, una vez adquiridos los terrenos y aprobada la propuesta el arquitecto Juan Bautista de Toledo, se colocó la primera piedra del monasterio de San Lorenzo del Escorial. El complejo está formado por el Palacio Real, el Museo, la Basílica, el Colegio, el Panteón y la Biblioteca. Esta noche encendemos la linterna en la Biblioteca del Escorial, un sitio entre mágico y, como digo, absolutamente histórico. Padre José Luis del Valle Merino, prior de la Orden Agustina Escurialense, lleva 31 años al frente de una de las bibliotecas más prestigiosas del mundo, la Biblioteca del Escorial, todo con mayúsculas. Nos va a enseñar algunos de sus tesoros. José Luis, padre, exactamente dónde estamos, porque solo entrar por esa puertecita sobrecoge.
Sí, estamos en una de las salas más impresionantes de todo el edificio. Es la sala principal de la biblioteca, de las varias salas que había en su momento. Y la conocemos también como Salón de los Frescos, por la evidente presencia de frescos en la bóveda, ¿no? En este salón es curioso que solo hay libros impresos. En este salón no hay manuscritos. Uno de los tesoros importantes de la biblioteca son los manuscritos, pero en este salón hay que tener en cuenta que cuando se establece esta biblioteca, se inaugura la biblioteca, hace más de un siglo que existe la imprenta. Por lo tanto, las obras que van a conseguir para esta biblioteca van a ser fundamentalmente impresos. Por lo tanto, el salón más importante de la biblioteca, más grande en capacidad, es el salón de impresos, que es en el que nos encontramos.
¿Este sitio refleja quién tuvo la idea o quién lo creó? Me refiero a un monarca humanista, culto, un mecenas. ¿Él quería esto tal cual?
Felipe II ya había dado un viaje por Europa antes de decidir hacer esta biblioteca, entre otras cosas, ¿no? Existía ya la Biblioteca Vaticana, hace una biblioteca en Bruselas y al final decide pues, hacer todo este conjunto, todo este monasterio, en el que va a haber un palacio, va a haber un monasterio y va a haber una biblioteca, además de una basílica. O sea, la biblioteca está en su concepto, él implica a los principales humanistas españoles para que le ayuden a elegir lo que sería una biblioteca de este género y encarga sobre todo a Benito Arias Montano que organice esta biblioteca.
Le iba a preguntar, lo ha pisado, ¿quién fue Benito Arias Montano?
Fue un gran humanista, quizá no suficientemente valorado.
Seguro, ni conocido.
En esos momentos. Y él tuvo una función muy importante. Por ejemplo, Felipe II le mandó a Ámsterdam a realizar una Biblia políglota importantísima, que realiza con uno de los mejores impresores de la época del siglo XVI, que es Plantino.
Claro, a mí lo que me sorprende, visto con la perspectiva 500 años después, como quien dice, es ese espíritu de globalización. O sea, porque ahora a todos nos gustaría saber muchos idiomas, todos tenemos muy fácil viajar por toda Europa, pero en 1500, 1600, esa obsesión por las lenguas, por los distintos países, por traértelo todo aquí, es muy impresionante.
Sí, sin duda. Además, todos los humanistas con los que se reúne Felipe II, y muy en especial Benito Arias Montano, que era un gran conocedor de lenguas, le animan al rey a que adquiera colecciones de obras, de manuscritos, etcétera, aunque no estén en español. Le dicen, por ejemplo, que reúna manuscritos árabes, aunque en ese momento ya prácticamente no hay manuscritos árabes en España, pero que reúna manuscritos árabes porque, aunque en ese momento ya no haya gente que los lea, durante muchos siglos los conocimientos del helenismo, de Roma, etcétera, se nos han transmitido a través de los árabes. Y Felipe II, cuando muere, deja una colección de 500 manuscritos árabes.
Conquistada Inglaterra, no quedará ningún obstáculo en nuestro camino. África del Norte, Europa hasta los Urales, y luego el Nuevo Mundo, hacia el norte, hacia el sur, hacia el Pacífico, y por el Pacífico hasta China y hasta las Indias. Nosotros dominaremos el mundo.
Le iba a preguntar, ¿este sitio es el lugar que más tesoros hebreos, árabes y griegos conserva?
Bueno, tenemos una colección de unos 6.000 manuscritos. En la sala en la que nos encontramos hay unos 14.000 volúmenes impresos, repito. Aparte de esta sala, tenemos otra sala donde hay 6.000 manuscritos, y de esos manuscritos hay varias colecciones en lenguas distintas. Tenemos una colección excelente de manuscritos árabes, es sin duda la mejor colección que hay en España, que se conserva en España, de manuscritos árabes, pero también conservamos la mejor colección de manuscritos hebreos que hay en España y de manuscritos griegos que hay en España. Y en esta sala en la que nos encontramos hay casi 11.000 libros impresos del siglo XVI. Y después hay colecciones en francés, hay en italiano, por supuesto, tenemos alguna cosa en gallego, en portugués, etcétera, etcétera.
Qué bueno. Por terminar esta primera parte de la visita, José Luis, cuando oye el término, es que es una de mis obsesiones, el término comunidades históricas, no le quiero meter en líos políticos, pero para historia esto, ¿no?
Hombre, historia
del mundo.
La verdad es que las colecciones que conservamos en esta biblioteca son muy importantes desde ese punto de vista. También es muy curioso quizá tener en cuenta, porque es una experiencia que he tenido yo personalmente, de encontrarme en alguna biblioteca nacional alemana, por ejemplo en Wolfenbüttel, tantos libros impresos del siglo XVI como los que tenemos aquí. Y sin embargo no coincidieron unos libros con otros. Es decir, Felipe II impidió que todos los libros del ámbito protestante, donde se publicó mucho en el siglo XVI, no entrasen aquí. O sea, en eso es una, quizá es un, diría un, algún reflejo de lo que también pensaba Felipe II, pero sobre todo que no se admite absolutamente todo en la biblioteca.
Philip II is going to be an excellent, you know, collector in art, books,
art, I mean paintings.
Padre del Valle, una pregunta. Esto, para ver cómo la formulo, que no suene demasiado estúpido, esto está abierto, no solo al público, sino a investigadores. Esta biblioteca, por así decirlo, está viva, ¿no? Eso es importante.
Sí, sí, la biblioteca es importante saber que ha sido pública desde el principio, desde sus orígenes. De hecho, precisamente por estar situada en la zona donde está, justo al ingreso en el monasterio, y con un acceso libre desde la calle, tuvo la oportunidad de ser pública desde el principio. Si hubiera estado colocada donde inicialmente la diseñó Juan de Herrera, habría estado en medio del convento, habría sido imposible acceder a ella desde fuera para gente que no fueran religiosos. Sin embargo, ha sido ese. Y la biblioteca actualmente sigue abierta al público.
¿Cómo se mide? ¿Cuántos volúmenes? ¿Cuántas fichas?
Yo es una pregunta a la que no he sido capaz nunca de contestar.
No llega, no abarca.
No. Tenemos, hablamos de 6.000 manuscritos. En esta sala sabemos que hay unos 14.000 impresos, porque los he catalogado uno a uno. Pero después es que tenemos hasta 9 colecciones distintas. Entonces, es muy difícil decir exactamente.
Cuantificar.
Hablamos de 75.000 títulos, pues probablemente. Nosotros ahora mismo tenemos 65.000 en el catálogo en línea. Y nos falta, estamos en un 85% de la biblioteca catalogada en línea.
Estamos en el salón principal o salón de frescos, a los frescos de la bóveda de Pellegrino Tibaldi, como si fuera una capilla. En medio de la sala hay 5 mesas de mármol o más. En el centro hay espacio para los instrumentos científicos, como esferas armilares donadas por los Medici, astrolabios y globos terráqueos. Estos objetos, cuando dice que eran objetos para ayudar a la investigación, para ayudar a aquellos investigadores de hace 4 o 5 siglos, ¿qué son? ¿Cómo son estos globos?
Pues fundamentalmente son obras. Felipe II lo que hace es, además de un depósito de libros, dotar a la biblioteca de instrumental para poder estudiar todo ese tipo de libros. Entre ellos, de las pocas cosas que se nos han conservado son estas esferas. Y aquí es lo que tenemos puesto en esta zona. Fundamentalmente, la más importante, la más llamativa, es la esfera armilar de Santucci.
Enséñemela.
Es del siglo XVI, le llega a Felipe II como un regalo y representa el sistema de Ptolomeo, donde en el centro está la Tierra y lo otro son las órbitas de los astros en torno a la Tierra, cuando se suponía que la Tierra era el centro del
universo. ¡Qué locura! ¿De qué material es?
Pues es fundamentalmente madera.
¿Madera?
Sí, sí, pero es una... Imagínate.
Permíteme la pregunta.
Todas estas...
¿Gira?
Sí,
quiero
sí,
decir,
gira.
¿Está articulada?
Sí, sí. Perfectamente, por eso están todas estas órbitas pendientes y que se podían mover de acuerdo con los momentos del año de cada astro, ¿no? Es una esfera armilar preciosa.
¿Los frescos qué representan?
Los frescos representan, empezando por la filosofía y llegando a través del trivium y el quatrivium de las artes liberales, llegamos hasta la teología. Están en forma de matronas en el centro de la bóveda y están, pues eso, gramática, dialéctica y después música, aritmética, geometría, astrología y se llega a la teología. Es curioso porque desde la filosofía, a través de las artes liberales, llegaremos a la teología. La teología es la única matrona que tiene corona, como si fuera la reina de las ciencias.
Uh-huh.
Pero esto no tiene solo un valor de ornamentación. Es muy, muy importante también para organizar la biblioteca.
¿Por qué?
Porque debajo de cada ciencia irían los libros pertenecientes a esa...
¿Y se mantiene así?
Pues casi,
más o menos.
Casi. Todo lo que se ha podido, sí. Lo que ocurre es que después también los libros están por tamaños, como te puedes imaginar.
Claro. Y cuestión de peso y de...
Claro, evidentemente, sacar un libro de arriba de 5 o 6 kilos no es lo mismo que sacarlo de abajo.
Claro. Hablando de libros concretos, un imposible. Le voy a pedir al padre prior, al jefe de todo esto, que me elija un libro. Misión imposible, no se ría.
Yo, después de todo este tiempo, llevo 31 años en la biblioteca, al final me rindo ante las cantigas.
La gente, qué bonito. Hemos bajado, no sé si dos o tres pisos. Aquí huele muchísimo a humedad, para entendernos. Es otra habitación donde la temperatura la marcan los muros levantados por el arquitecto, aquel don Juan de Herrera. Solo acceden los investigadores que lo solicitan. Aquí se conservan miles de manuscritos, ahora veremos. Se guardan los dibujos preparatorios de los frescos de Tibaldi. José Luis, ¿dónde estamos?
Bien, estamos en la antigua ropería del monasterio. Esta sala, que es gemela del refectorio del monasterio, no estuvo dedicada inicialmente a ser biblioteca. Solo en el siglo XIX, cuando ya no estaban los jerónimos en el monasterio del Escorial, deciden traer los libros que después de un tremendo incendio que hubo en 1671 se subieron a una sala por encima del salón principal de la biblioteca. Se decide, por miedo a los incendios, bajarlos a esta zona, que al ser, haber sido ropería, pero ya no haber habitantes en el monasterio, había quedado vacía. Y aciertan, porque acabas de decir que huele a humedad, pero ciertamente la humedad aquí está, es la misma todo el año, es un 50% de humedad, con lo cual para los libros les viene de lujo, auténtico lujo. Y la temperatura varía muy, muy lentamente de invierno a verano, pero fundamentalmente, y nunca supera los 19 grados. Con lo cual no tenemos bichos de ningún género. Es el lugar ideal, de verdad, para la conservación de, y sobre todo para los pergaminos, porque un 50 o 55% de humedad, los pergaminos están hidratados, están estupendos.
Cuando uno dice manuscritos, y si me comentaba antes, padre, que esto es del 1500 y pico, que Gutenberg había inventado la imprenta un siglo antes, ¿estos manuscritos de qué época son? Son anteriores, ¿se entiende?
Sí, claro. La mayoría de los manuscritos son anteriores a la imprenta. Una vez descubierta la imprenta, se siguen escribiendo manuscritos en determinados lugares, etcétera. Pero fundamentalmente son anteriores al siglo XVI que se hace este
libro. ¿Y de dónde los saca? ¿Cómo los obtiene Felipe II?
Los obtiene de quienes tienen bibliotecas con manuscritos, que son fundamentalmente los grandes humanistas españoles. Hay lugares en, no sé, antiguos conventos, cosas por el estilo. Felipe II manda a una persona, a Ambrosio de Morales concretamente, por todo el norte de España a buscar libros y otras cosas para su biblioteca. Y a medida que fallecía alguno de los grandes humanistas, pues mandaba a Ambrosio de Morales a que se hiciera cargo de esa biblioteca, ¿no? Comprándolos, ¿eh?
¿Qué tipo de manuscritos hay? Si tuviera que clasificármelos.
Nosotros clasificamos las colecciones por lenguas, o sea, hebreos, griegos, árabes, castellanos, latinos, etc. Pero las materias son de todo lo, la ciencia posible. Por supuesto, hay de medicina, hay de derecho, hay de religión. Probablemente, si sumamos un poco todo, al final quizá de lo que más haya sea de cuestiones religiosas. Pero hay muchísimo derecho, por ejemplo. Hay filosofía, hay matemáticas, hay ciencias, hay medicina, hay absolutamente de todo.
Sois un traidor y un irresponsable. Con vuestros inoportunos escrúpulos habéis favorecido a los enemigos de Dios y de España. Todo esto lo purgaréis.
¿Cómo casa en el siglo y en la historia, en los tiempos, cómo casa la Inquisición con esta maravilla cultural, global, interreligiosa?
Pues la Inquisición en esta biblioteca tiene unos planteamientos muy curiosos.
A ver.
Por ejemplo, había una colección de Biblias romanceadas, Biblias en castellano del siglo XIII, que estaban prohibidas. La Inquisición las recoge y Felipe II se las pide.
Las recoge, pero no las destruye.
Las recoge y no las destruye. Claro, las tiene claro. En una sala guardadas. Felipe II viene a conocimiento de esa situación y pide esas Biblias. Esas Biblias las tenemos aquí todavía. O sea, está escrito en las hojas de guarda prohibido, 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 pero las Biblias están aquí, ¿eh? Después, en esta biblioteca, en muchos de los casos hay censura, sin duda, pero se censuran los libros tachando párrafos, rompiendo hojas, cosiendo márgenes, cosas por el estilo, ¿no? Pero los libros se quedan aquí, no van a la hoguera. O sea, los libros se siguen conservando en la biblioteca con las censuras necesarias.
Del criterio de entonces.
Sí, según el criterio de entonces, que lo seguían fundamentalmente los bibliotecarios, pero lo llamativo del caso de esta biblioteca es que sigue conservando los libros censurados.
Qué bueno. cómo casa la historia del mundo, que es aquella historia del siglo XV y los manuscritos de antes, en este siglo XXI con la digitalización?
Nosotros estuvimos como casi 14 años microfilmando. Y tú y yo sabemos lo que es un microfilm. Tenemos todos los manuscritos microfilmados y los incunables microfilmados, etc. Cuando ya decidimos que era suficiente microfilmar, porque el resto de obras ya no eran exclusivas, etc., apareció la digitalización y nos hundió en la miseria. Porque los investigadores, nosotros microfilmamos en blanco y negro y si la obra estaba muy bien, se ve bien, pero si no estaba muy bien, a veces tiene problemas. Entonces, la calidad que das con una digitalización, además en color, vamos, ya nadie quiere, por supuesto, un microfilm. Y sobre todo porque ya no hay instrumentos para leer el microfilm. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos tenido que digitalizar de nuevo prácticamente
todas
las colecciones que teníamos antes. Y todavía estamos en ello, ¿eh? Estamos todavía digitalizando.
Que no se me olvide. Cuando hemos empezado esta visita por este lugar absolutamente mágico, me ha comentado que conservan manuscritos de Santa Teresa, de su puño y letra.
De Santa
¿Le puedo pedir un favor? No digo que me lo preste, pero enseñármelo sí, ¿no?
Vamos a ver si se pueden ver.
Venga. Esto es una sala de alta seguridad, por decirlo así.
Es una sala que quisimos que fuera de alta seguridad, sin duda. Bueno, la verdad es que para llegar aquí hay que pasar unas 6 puertas antes, ¿eh?
Nosotros hemos ido muy rápido, o sea, sí, se entiende. No acompañado es, por Luis, menos mal.
Que no es muy fácil, Luis es un gran colaborador. Entonces, estas salas durante bastantes años estuvieron obras originales expuestas en el salón principal que hemos visto. Ahora las obras expuestas allí son facsímiles todos. Entonces, cuando quitamos las obras originales de allí, habían perdido su puesto en la biblioteca. En sus anaqueles, en sus estanterías, habían perdido el puesto. Y entonces tuvimos que coger y buscar una sala expresamente para todos esos libros que habíamos guardado en las vitrinas. Es decir, que aquí tenemos, en esta sala tenemos pues prácticamente los tesoros más importantes de la biblioteca.
Enséñeme uno.
Vamos a ver.
Santa Teresa de Jesús.
Hemos abierto este almacén de seguridad, por decirlo así. ¿Qué son estas cajas especiales?
Estas cajas especiales son las que conservan todos los códices más importantes de la biblioteca. Bueno, sí, entre otras cosas están las obras de Santa Teresa. Tenemos 4 obras de Santa Teresa originales, manuscritas suyas. Ella escribió 5. Muchas cartas, pero obras solo 5. Y aquí nos faltan las moradas, que están en un convento de carmelitas en Sevilla, pero sí tenemos el libro de la vida, el libro de las fundaciones, el modo de visitar los conventos y camino de perfección.
¿Este cuál es?
Este es el libro de la vida. Y aquí está el texto de la obra. Esta es Santa Teresa en su esencia. ¿Te quedas sin palabras?
Totalmente, totalmente. Es que te das cuenta lo que tiene que ser.
Sí, en el monasterio Felipe II llegó a reunir unas 7.000 y pico reliquias, pero una de las reliquias importantes, sin duda, es esta de Santa Teresa.
Pregunta estúpida. ¿Cuánto vale esto?
Ya estamos.
Esto es lo del valor incalculable, ¿le viene que ni va al pelo
sí,
esto?
Sí, no, todo este tipo de cosas no tienen un precio de mercado, evidentemente. Siempre se dice que una obra de arte vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella, ¿no? Os hablaba de otras colecciones que hay en la biblioteca. Ahí debajo tenemos, por ejemplo, toda una colección del archivo de música, de la música que se fue componiendo para interpretar en la Basílica de aquí. Todo eso son partituras de
Luis,
música.
Luis, ¿podemos coger un libro de esas partituras? Mm-hmm. Bueno, es que la propia encuadernación es maravillosa ya, ¿eh? Aquí. Sí, está al revés.
Estas son Lamentación segunda del miércoles para el jueves, a dúo, etcétera, etcétera. Estas eran las partituras.
¿De qué siglo, de qué año estamos
Esto
hablando?
Esto puede ser del 16, 17, incluso del 18. Fundamentalmente esto será el 16. Y de aquí se acaban las partichelas, que las tenemos en otro lugar, en otra sala.
¿Esto está manuscrito, insisto?
Sí, 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 todo esto es manuscrito. Absolutamente todo.
¡Buah! ¡Qué gozada!
Un papel del 16, muy interesante. Hay una cosa aquí que me gustaría enseñaros porque porque se hablaba antes de la colección de reliquias de Alfonso X, ¿no? De Alfonso X, Felipe II. Bueno, pues aquí tenemos, las reliquias venían con un certificado de autenticidad para autentificar que eran de ese santo, ¿no?, y no de otro. Bueno, pues aquí las hemos ido colocando de esta manera. Aquí viene el santo a los que pertenece la reliquia que han enviado, la firma del obispo, del prior, de la abadesa, de quien sea, y los sellos. Hay una colección de sellos estupenda. Esta colección es magnífica y muy poco común, porque evidentemente a ver quién tiene...
Es el certificado, por decirlo así, sí, de la obra en cuestión.
Sí, de que esa obra pertenece a un santo, y el santo de qué es. Y después hay otra colección. Aquí está toda la colección de partichelas de la música que hemos visto, ¿eh?
O sea, ¿qué es una partichela?
Pues las partituras que conocemos ahora. Puedes abrir una. Mientras tanto, podemos ver otra colección importantísima de la biblioteca, son dibujos preparatorios de los frescos. Uh-huh. Entonces, hay dibujos de este género. Todo esto, en su momento, estos son dibujos preparatorios, pues vendría el dibujo picado,
este dibujo,
que es el que se pone en la pared.
Este dibujo, que es original, es un dibujo del Renacimiento.
Este es de Gaspar de Becerra, concretamente este dibujo. Después hay dibujos como estos. Estos son también dibujos preparatorios de los frescos. Estos sí son de aquí, del Escorial. Esta es otra colección interesantísima.
Preciosa.
¿No?
A ver.
¿Ves? Este es el dibujo que se ponía...
¿En el papel original, tal cual?
Sí. Después se picaba, se preparaba la pared...
A modo de plantilla.
Se ponía la pared y se hacía la silueta con polvo de carbón y se hacía la figura.
No sé qué me impresionan más, si los libros o estos dibujos. La partichela, Luis.
Una partichela de estas. Aquí hemos puesto... Cada uno después estaba la voz primera, voz segunda, tiple, violín, etcétera, etcétera. Y cada uno copiaba sus textos y lo tenía. Tiple de primer coro, de la misa 8 de difuntos.
Con violines. Qué bonito.
Y todavía tenemos otra colección magnífica. Todo esto son libros de cuentas, desde 1580 y tantos hasta 1800 y algo. Son libros de cuentas, pero vamos, de cuentas al céntimo, ¿eh?
Pero de las adquisiciones, la propia administración,
compras,
de la biblioteca.
Ventas, no, de todo el edificio, de todo el monasterio.
De todo el Escorial.
De todo el Escorial, sí, sí. Y es interesantísimo porque nos dan una cantidad de información, estas obras...
Al céntimo.
Sí, sí, pero además...
¿Qué moneda había entonces?
Es que depende de épocas. Es que hay desde 1500 hasta 1800, pues van cambiando. Pero lo interesante es precisamente... que nos van diciendo pues a qué precio estaba el trigo en no sé qué año y todas estas cosas, ¿no? Porque lógicamente lo compraban, ellos a su vez llevaban otras cosas. Pero la información que tenemos en estos libros es importantísima.
Claro.
Importantísima.
O en la economía de la Edad Media. O de los siglos posteriores.
De los siglos posteriores. Sí, sí.
Qué bueno. Estamos terminando la visita, pero no quiero irme del Escorial sin preguntarle a José Luis... una cosa muy, muy personal. ¿Qué tal es el Papa León?
Ah, pues...
¿Por qué le pregunta esto?
Sí, porque soy agustino. Además, te puedo decir que viví siendo estudiante 3 años con él. Además, puerta...
¿Dónde?
En Roma, puerta con puerta. Yo estaba estudiando Sagrada Escritura, Biblia, y él estaba estudiando Derecho Canónico, y conviví con él tres...
¿Cómo le llamaba, Roberto?
Sí.
Siguen llamando Roberto, ¿eh?
Sí, me imagino. Pero vamos, es una gran persona. Es una gran persona, yo tengo una gran confianza en él.
Permíteme la pregunta. ¿Ya apuntaba maneras?
Entonces no. Éramos bastantes en el... Es un colegio internacional que tenemos en Roma y había gente de distintos países y demás. Y bueno, sí, la verdad es que él funcionaba muy bien, pero... Pensar que podía ser papa.
Eso no lo puede pensar nadie con 20 y tantos años, imagino, pero yo me tocó cubrir la semana en la que falleció Francisco, la semana del cónclave y la elección del papa, y lo que me destacaban allí los expertos, los que le conocían de trabajar con él allí los 2 últimos años en el Vaticano, era la palabra misionero. ¿Coincide?
Sí, a mí me resultó muy curioso que después de haber estado trabajando y estudiando con él en Roma y demás, de repente él había sido provincial en su provincia y de repente su idea sea marcharse a misiones a Perú.
Sí. Que estuvo más de media vida allí.
A mí me llamó bastante la atención y bueno, pero sí, ciertamente esa fue una ilusión suya, que se le veía, sí, sí.
Padre José Luis del Valle Merino, prior de la Orden Agustina Escurialense, al mando en la dirección de este auténtico tesoro para la historia del mundo, la Biblioteca del Escorial. Gracias por la clase.
No hay de qué, bienvenidos.
Con los cables y la técnica, el compañero Roberto Balduque, el montaje a cabo de Alejandro Cobo y con todo, como siempre, Paloma Serrano. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val, y yo sé que hay dos cosas que le tocan la fibra. Una biblioteca llena de libros, y si encima es en el Escorial, ni te cuento. Luis, buenas noches.
Hola, Ángel Expósito. Buenas noches. Casualmente, dos de las personas que más quiero van de lunes a viernes al monasterio del Escorial. Y es que Zoe y Vega del Val, mis dos nietas más pequeñas, estudian en el colegio Alfonso XIII desde que sus padres decidieron irse a vivir a San Lorenzo del Escorial. Fíjate que les advertí a mi nuera y a mi hijo si la rotunda arquitectura herreriana en esas niñas que todavía no han cumplido los 15 años no les podría acogotar. Pero el tiempo ha demostrado que el colegio ha tenido la habilidad de que los alumnos asuman la magnificencia del continente. La primera vez que estuve en el monasterio fue en un viaje de estudios y confieso que pasé como una maleta, sin enterarme de nada. La segunda ya fue en compañía, no sé si de Amando de Miguel o de algún historiador, y disfruté y me enorgullecí de nuestro pasado. En una cuarta o quinta ocasión, acompañé a un periodista alemán, y aunque yo no sé alemán, algo nos entendimos, y me sentí orgulloso de nuestro pasado. Teniendo en cuenta que siendo un veinteañero yo sentía admiración por los comunistas y estúpido desprecio por nuestro pasado, ya había recuperado el raciocinio y era consciente de que ese monasterio fue ordenado por un rey que logró que hoy Europa no fuera musulmana. No se rían los que no sean profesores de historia, porque en la batalla de Lepanto, cuando los musulmanes ya habían llegado hasta Viena, quien puso más barcos y fuerzas y vidas fue España, y luego el Vaticano, y a mucha distancia Francia e Inglaterra. Y un día, de verdad, les explicaré a mis nietas que gracias al rey que construyó ese monasterio en el que estudian, ellas hoy no tienen que cubrirse la cabeza con un velo y ser ciudadanas de segunda.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Nunca pensé que en la Comunidad de Madrid podría vivir una experiencia así. El sábado estuve en una bodega, en Chinchón. El vino buenísimo, la comida espectacular, los viñedos preciosos. Y pensar que tenía esto al lado de casa y no lo sabía. Increíble.
Desconecta y disfruta de nuestras bodegas. Comunidad de Madrid. Este fin de semana el programa Fin de Semana COPE con Cristina López Slitkin viaja hasta Sevilla de la mano de la Fundación Cruz Campo y el Ayuntamiento de la ciudad. Celebraremos el 30 aniversario de la Fundación y presentaremos la iniciativa cultural Festival de Ópera de Sevilla. Sábado y domingo desde Factoría Cruz Campo a partir de las 10 de la mañana. ¡Te esperamos!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Tía, que me he equivocado de hora y he llegado prontísimo a la cita. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, he visto un bar monísimo. Así que estoy aquí tomándome un colacao con muchos grumitos. Te lo digo por si te quieres venir, que a ti te pilla cerca. Colacao, tan único como tú.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Nuevo récord en el precio de la vivienda en España. Está en su precio más alto de los últimos 17 años, según los datos del INE. Creció más de un 10% en el segundo trimestre del año. De media, el metro cuadrado ya supera los 2.000 euros. Todos los viernes, Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esto no para. ¿Vamos a seguir contando datos y noticias así?
Pues la verdad es que parece que sí, ¿no? No hay ningún indicio de que se vaya a frenar el precio de la vivienda porque sigue habiendo mucha falta de oferta y la demanda sigue fuerte. Así que mucho me temo que van a seguir subiendo los precios.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propone adelantar la prohibición de importar gas ruso un año. Estaba prevista para 2028. Te recuerdo que España ha comprado casi 10.000 millones de euros en gas de Rusia en los últimos tiempos. La Unión Europea ha aprobado un nuevo paquete de sanciones hacia los de Putin, el número 19. Se trata de no comprar más gas a partir del 27. Digo yo que, por fin, ¿no?
Bueno, veremos a ver, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de España es verdad que no son los gobiernos, no es el gobierno el que compra. O sea, hay contratos privados y, por ejemplo, el de Naturgy tiene un contrato que va hasta 2041. Así que veremos a ver qué hacen, ¿no? Si lo rompen o qué. Pero es cierto que bueno, parece, la imagen que dan es que Europa no hace más que anunciar sanciones, pero que Rusia no le están haciendo demasiado daño, ¿no? Por lo que parece. Es verdad que Ursula von der Leyen dice, bueno, que sí, que tiene una inflación muy alta, que les está afectando, pero vamos, yo no les veo con mucho miedo y ahí siguen atacando Ucrania y sin muchas ganas de lograr la paz, ¿no? De retirarse.
Leo en ABC que Esquerra aprieta a Hacienda para que ceda ya el año que viene a la Generalitat el personal y el presupuesto para gestionar el IRPF. Los independentistas han registrado una proposición de ley en el Congreso para tener esa gestión ya. Otra factura a cobrar, ¿no?
Pues sí, esta es la factura por el hecho de que ella esté gobernando en Cataluña, ¿no? En teoría es lo que firmó, el acuerdo que firmó con RC, que también tiene narices, ¿no? Que una cosa que nos afecta a todas como es esto, sea la moneda de cambio para gobernar una comunidad autónoma, ¿no? Y lo cierto es que lo que ocurre es que se han dado cuenta en Cataluña de que no tienen los medios para poder asumir esa gestión que quieren, en este caso del 100% del IRPF, y que si no se los cede el Estado español, pues no van a poder hacerlo, y eso es lo que pretenden. Veremos a ver si consiguen frenarlo en el Congreso, porque hay que cambiar por lo menos 3 leyes, algunas orgánicas, y yo confío en que no llegue a aprobarse, pero bueno, veremos a ver.
Hablando de negociaciones con los independentistas catalanes, la reunión entre Zapatero y Puigdemont, primero, no sabemos la verdad, y segundo, parece que no fue muy bien, pero no desanima al gobierno para presentar los presupuestos el año que viene. María Jesús Montero lo confirma como solo ya sabe.
Toda la negociación presupuestaria con todos los grupos, no solo con Junts, es compleja. Siempre es compleja. Así que yo lo que hago es trabajar para tener unas nuevas cuentas públicas que nos permitan también ofrecerle a los ciudadanos una mejora en los servicios públicos, un apoyo al tejido productivo.
La oyes y dices, qué confianza, cómo se ve que no son ripios hechos, cómo se ve que está convencida de lo que dice.
Hombre, además, trabajar, podía haber trabajado antes.
No, pero puede trabajar en la campaña andaluza.
Por eso, porque en teoría los presupuestos, por un lado el techo de gasto que es fundamental para aprobar los presupuestos, que es el inicio de la elaboración de los presupuestos, lo deberían haber presentado en junio, y seguimos sin ese techo de gasto y sin esa senda de estabilidad, que es el, como te digo, el primer paso, y luego a finales de este mes deberían estar los presupuestos en el Congreso y vamos, y ni muchísimo menos, o sea, bueno, que veremos a ver. Es cierto que el presidente se ha comprometido a presentarlos, pero son muchos los obstáculos que tienen que salvar, y Junts nos da la impresión de que ha cambiado de estrategia y que no va a aprobar ni una, ¿no?
Los ministros de Economía de la zona euro han avanzado hoy en Dinamarca sobre uno de los proyectos más controvertidos de los últimos tiempos, el euro digital. Carlos Cuerpo, ministro.
Hemos llegado a un acuerdo para efectivamente poner sobre la mesa un formato, una metodología para acordar estos límites. Esta metodología tiene en cuenta tanto el nivel político, es decir, la aportación del Consejo a la hora de determinarlos, como el elemento técnico que procede de un informe que realizará el Banco Central Europeo.
El punto más polémico es que este euro permitiría rastrear hasta el último céntimo de nuestros gastos, controlando toda nuestra vida. En gran medida los gobiernos lo están impulsando para hacer frente al auge de las criptomonedas. Iván Alonso.
¿Qué tal, Ángel? Bueno, sí, el punto de encuentro alcanzado por el Ecofin hoy es verdad que es más político que técnico, pero era necesario para encarar, vamos a llamarlo así, la recta final de unos trabajos que ya comenzaron hace más de 2 años. Se ha tratado en todo este tiempo sobre cómo fijar, tú lo decías, los límites de las cuentas, esa suerte de monedero electrónico en euros que los ciudadanos vamos a poder abrir, si finalmente se aprueba, en el Banco Central Europeo. En principio se trataría de unos pocos de miles de euros, no sería mucho para evitar riesgos financieros, pero claro, no se trataba de discutir la cantidad ahora, sino de cómo se establecería, y parece que han llegado a un principio de acuerdo. Este euro digital, que es la gran medida, como decías, para luchar contra el auge de las criptomonedas, pero claro, aquí lo primero que hay que decir es que una cosa y la otra son como la noche y el día, no tienen nada que ver. Las criptomonedas todas son anónimas y el euro digital, pues podrán saber hasta el sabor de los chicles que te compras, por poner un ejemplo. Por otro lado, las criptos son activos puramente digitales, también descentralizados. Esto quiere decir que no dependen de un banco central ni de sus decisiones. Por ejemplo, subir tipos, bajar tipos, imprimir más dinero, medidas que además nos afectan a todos y que sí toma el Banco Central Europeo, que tendría el poder, vamos a decirlo así, de nuestros euros digitales.
Yolanda, ¿qué te parece el euro digital?
Bueno, a mí no me parece una mala idea, pero fíjate, más que para ser alternativa a las cripto, a mí me parece una alternativa a los pagos que ahora mismo dependemos total y absolutamente de Master y de Visa, que son al final compañías norteamericanas, ¿no? Y eso yo recuerdo que me llamó mucho la atención cuando se lo escuché decir a Letta y a Draghi, de cómo, o sea, vamos, cualquier euro que gastamos aquí suponen pues como 5 o 6 céntimos que se van a Estados Unidos. Entonces, sobre todo, tal y como están ahora mismo las relaciones con ellos, pues me parece una buena idea el hacer algo europeo que pueda sustituir a eso. Ahí también está el recelo de los propios, de las propias entidades financieras, ¿no? Que dicen, bueno, es que para eso ya tenemos el Bizum. Y esto de, y lo que temen los bancos es que, claro, si tú al final depositas en el Banco Central Europeo ahorros, lo que haces es quitarles esos ahorros a las entidades financieras. O claro. sea, que ahí también tienen una cierta, o sea, una cierta pelea y hay recelos entre las entidades por eso.
El euro digital sí va a estar sujeto a las decisiones de Bruselas y respaldado por el dinero en papel, Iván.
Sí, eso es al menos a lo que apuntan los expertos como Marc Vara, que es profesor del OBS Business School.
Un euro digital valdría exactamente lo mismo que un euro en efectivo. Por tanto, no está sujeto a la especulación o a los vaivenes de un Bitcoin, este tipo de tokens o de criptomonedas. La tecnología base es la misma, pero es otro tipo de uso.
¿Y por qué tiene el Banco Central Europeo prisa? Bueno, pues porque considera el euro digital como un mecanismo de defensa ante el panorama de pagos que está en manos, fundamentalmente, lo decía Yolanda, de dos empresas estadounidenses, de Visa, de Mastercard, lo cual pues no ayudaría en caso de que aumenten las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Este dinero digital de los bancos centrales, se llaman CBDC, que así se llaman estas monedas, que vendrían también para evitar que se empiecen a utilizar las cripto en operaciones cotidianas, cosa que ya se está empezando a hacer porque cada vez hay más inversores. De hecho, son varios ya los bancos que te permiten tener carteras de criptomonedas. Vamos, lo mismo que si inviertes en bolsa.
Yolanda, ¿vamos a tener que regularizar más el tema de las criptos?
Pues la verdad es que sí, porque ahora mismo, o sea, es muy arriesgado, ¿no? Yo siempre, alguna vez que me han preguntado, ¿y tú invertirías en esto? Digo, bueno, yo si me sobrara el dinero, pero un dinero que quiera, que necesite, desde luego que no. Y yo creo que es verdad que ahora se utiliza, o sea, por un lado probablemente para ocultar operaciones, pero también hay mucha gente que lo utiliza como una forma de inversión, ¿no? Porque es verdad que hay muchas criptomonedas que son muy rentables. Y es cierto que en los últimos meses hemos visto que varias entidades financieras se las están ofreciendo a sus clientes, pero yo creo que eso fundamentalmente como una fórmula de inversión para obtener una cierta rentabilidad. Entonces, bueno, yo que se regulen y primero, o sea, mucha prudencia de la gente que invierta, que yo creo que son fundamentalmente jóvenes, y luego, pues desde luego a los reguladores que claro, que se regule igual que se regula el resto de monedas, porque, vamos, no sé si tanto, ¿no? Como decíais antes, el riesgo del euro digital es que sepan absolutamente todo de ti, pero el riesgo de estas criptomonedas es que, bueno, primero pueden acabar con tus ahorros porque, o sea, tiene una volatilidad enorme, y segundo, por supuesto, que si se utilizan para defraudar, pues también es peligroso para los estados, ¿no?
Noticia de empresa. El Sabadell asegura que ningún accionista minoritario ha aceptado la OPA del BBVA a día de hoy. Es la información que maneja la cúpula del Sabadell. Hay que recordar que el BBVA tiene hasta el 23 de septiembre para subir el precio de la oferta o no. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es verdad que todos los analistas te dicen que al precio actual es muy difícil que los accionistas se acojan, porque en teoría perderían dinero. Es cierto también que si escuchas al presidente del BBVA, Carlos Torres, te dice que esa sobrevaloración del Sabadell es precisamente porque la oferta está encima de la mesa y que a medida que se acerque la fecha en la que ya no puedan subir los precios, pues que se va a ir bajando esa cotización del Sabadell. Y es cierto que en esta semana hemos visto cómo han caído las acciones del Sabadell, pero todavía existe una prima negativa. O sea que yo, si me dices qué apuestas, yo apostaría a que BBVA finalmente, si quiere que triunfe la OPA, subirá los precios.
Bueno, pues estaremos bien atentos y lo comentaremos. Gracias, Yolanda, como siempre.
A vosotros, buen fin de semana.
Igualmente, chao.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos en los próximos minutos de hechos, situaciones y movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, ¿qué tendencia perpetras hoy?
La comida biotecnológica.
Buah. Oye, ¿te refieres a las técnicas biotecnológicas para mejorar la agricultura, estas cosas de ingeniería agraria, etcétera?
Eso es alimento biotecnológico, sí. O mejorado biotecnológicamente, sí. Pero hoy no quiero hablarte de eso, me refiero a nuevos alimentos de verdad. Por ejemplo, escucha esto.
A Vamos a ver, espero que sea una broma o una metáfora. ¿De qué va esto del aire?
Aire, el aire puede transformarse en un alimento, ya lo es alimento para animales, incluso en algunos casos para personas, pero ¿comerías aire,
no,
Ángel?
¿Qué más?
¿Por qué no?
¿Acabamos la sección ya? No, ¿qué más?
El aire tiene muchos nutrientes.
¿Por ejemplo?
Mira, esto lo estudia la NASA en los años 70, ya trabajaron en una comida que los astronautas pudieran cocinar a bordo de los viajes espaciales, pues para que se sintieran saciados durante largos trayectos. Pero al final acabaron descartándolo porque pensaron que podría resultarles poquito atractivo. Hoy es una realidad. A lo mejor cuando acabe de contarte todo esto te das cuenta de que ya has comido aire. Con aire se están haciendo ya piensos animales, harinas para el pescado. Sin embargo, el reto es hacerlo verdaderamente atractivo para el ser humano.
¿Cómo se alimenta uno de aire? ¿Cómo se transforma el aire en alimento? Y me viene aquello de ese dicho, ese refrán de sí, hombre, tal, tú comes aire, como diciendo, ¿te vas a comer todo frito? No, tú comes aire. Pues mira, va a ser verdad.
Cuando termine me lo cuentas.
A ver.
Hay unas 25 empresas en todo el mundo que han aceptado ya el reto de convertir el aire en un producto que a las personas nos apetezca comer. Pero el nutriente ya está hecho, ya está. Lo ha desarrollado una empresa de California, entre muchas otras. Esta es la más potente, que se llama Air Protein, proteína de aire. Y su fundadora va por ahí dando charlas TED para concienciar al personal. Me preguntas cómo transforma el aire en alimento. Uh-huh. Pues a base de dar de comer a bacterias. Son bacterias que viven en el suelo y que se alimentan de aire, de oxígeno, de nitrógeno, de dióxido de carbono, de vapor de agua. Si las sacas del suelo y las colocas en un tanque, en un laboratorio, esas bacterias siguen comiendo aire, comen, crecen, se reproducen a mucha velocidad y una vez fermentan en ese tanque en cuestión, se trituran. El polvo en el que se transforman tiene un elevado grado de nutrientes, de proteína, y es renovable.
Digo que esto será todo muy limpio y muy woke y esas cosas, ¿no?
Claro, estás reciclando carbono, reduces la contaminación y estás creando alimento para todos aquellos que se lamentan, todos esos woke, como tú dices, que protestan por las emisiones de la agricultura, de la ganadería, la atmósfera. Ya hay alternativa, células secas de aire, es renovable, siempre habrá aire y siempre habrá bacterias. Ahora hay que hacer algo con ello, una galleta, algún tipo de producto que nos entre por los ojos. Ese es el reto al que se enfrentan esas 25 empresas de las que te hablaba, con el condicionante de que en ese proceso de transformación no pueden emitir, que de momento ese es el problema, más nitrógeno o claro, más dióxido de carbono que el que emite la actividad.
Sí, a ver si la vamos a jorobar más todavía. Oye, ¿sabemos de alguien que se haya comido, no sé, una ración de aire enriquecido, al ajillo, con brava, con salsa brava?
Sí, ya están vendiendo pollo de aire en los supermercados.
Madre mía, oye, esto, o sea, pero vamos a ver, ¿qué te has fumado? Yo quiero dos de lo que se haya fumado Ana Samboal esta noche, sigue.
Y están trabajando ya en hamburguesas de aire, las hay de carne, las hay veganas, ¿por qué no de aire? Uh-huh. Y existen harinas que se emplean para hacer la nata de los helados. Son similares a la harina de soja, ricas en carotenos como la zanahoria en Finlandia. ¿Quién te dice a ti que no te has comido un helado finlandés hecho con harina de aire? En Europa hay también campos de soja rosa con proteínas idénticas a la carne de cerdo.
Pues mira, finlandés no sé, pero estas guarradas del IKEA sí me he comido alguna. Luego, por lo tanto, vete tú a saber.
Ya te lo decía yo.
Oye, estamos en la sección de tendencias. ¿Esto es una industria creciente?
Es la industria de las proteínas alternativas o la industria de la agricultura celular. Esto gusta menos en el sector, lo de agricultura. De momento es un producto muy caro de obtener para crecer con rapidez. De momento es una industria muy de nicho. Esta empresa californiana de la que te hablaba, Air Protein, tiene ya una gran planta de producción en California y acaba de firmar un acuerdo con ADM, que es un gigante de la agricultura en Estados Unidos, para elevar el potencial de crecimiento. Date cuenta, y esto es probablemente lo más importante, de que al ritmo que crece la población mundial hay muchas bocas que alimentar y la tierra cultivable sin explotar, salvo en África, va escaseando. Y no te voy a recordar la lucha que hay contra las granjas por las emisiones de esos gases de efecto invernadero. La proteína de aire puede ser una alternativa porque en 2050 seremos 9.700 millones de personas en el mundo y la demanda mundial de proteína en este momento ya está en máximo histórico.
Sí, es verdad, y lo que viene, sí señora. Oye, el proceso de fabricación es muy similar, dicen los propietarios de la idea, es un proceso parecido al de la cerveza o el yogur.
Claro, el yogur son bacterias fermentadas y puedes desarrollar la proteína en cualquier entorno, partiendo de bacterias o de otros microorganismos. El Protein usa bacterias que se comportan del mismo modo que lo harían las plantas. Y hay una empresa sueca que hace prosperar sus bacterias en el agua, que está fabricando ya aperitivos y lácteos. Y una empresa chilena trabajando a partir de organismos microbianos en el desierto de Atacama. No necesitan un campo cultivable y ni siquiera dependen del clima.
¿Todo esto está regulado legalmente o hay aquí algún pirata que se está aprovechando del aire?
Pues como en todas partes habrá algún pirata, pero cada desarrollo tiene que pasar el filtro de autoridades sanitarias. Hay una empresa muy potente en Europa en este campo, esa empresa se llama Solar Foods, que todavía necesita permisos en Estados Unidos, en la propia Unión Europea, pero por ejemplo ya está vendiendo su producto en Singapur. Aquí en Europa, Países Bajos es probablemente el país que está haciendo la mayor inversión en este tipo de agricultura, si es que queremos llamarlo así, y también, y tiene su lógica, lo está haciendo Israel.
Normal. Gracias, Ana.
Gracias.
Adiós. Buenas noches, pues.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Está sentado en este estudio, aquí en directo, el director general de la Vuelta Ciclista a España. ¿Qué hubiera pasado si vosotros decidís echar al equipo Israel de la Vuelta?
No, es que no podemos, es decir, se hubieran derivado incluso consecuencias legales.
¿La Vuelta puede aguantar una edición como esta? ¿Una más como esta?
Buena pregunta, desde luego no queremos, eso seguro. Pero ha sido una vuelta muy dura, ha sido una vuelta muy difícil y no queremos que vuelva a ser una vuelta igual.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
La primera vez que te hablaron de lo de los podcasts, seguro que no te oliste que iban a ser un éxito. Cuando un amigo te dijo que se había apuntado a un gimnasio para mover neumáticos y saltar cajones, tampoco te oliste que lo del cross-training se iba a poner tan de moda.
Lo que sí te vas a oler es el rasca galleta de la fortuna de la 11. Con un premio de 120.000 euros al instante y olor a galleta cuando lo rascas. Rasca galleta de la fortuna de la 11. Para los que se lo huelen.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800 080 032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno de Estonia califica de inaceptable la violación de su espacio aéreo por parte de tres cazas rusos.